podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, series, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
¡Ay, ay, ay! ¡Viernes que te quiero, viernes! El querido Gilgilillo. El hombre espectáculo de México. Mi querido Gilillo, ¿vas a ir a las paellas o a Sabores de Al? ¿Qué vas a hacer el fin de semana?
Vamos a ver, yo creo que vamos a agarrar ya camino a San Marcos.
A la Feria de San Marcos. He venido a Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón.
En eso estamos.
Oye, pinta para hacer la Feria de Ferias, ¿eh?
Sí. Yo ya te si tomo una decisión oportuna, ya te estaré contando de qué va el asunto. Y estoy en condiciones de tomarla, ¿no? Pero oye, mientras tanto, fíjate que me llama mucho la atención cómo el fenómeno de que Juan Gabriel vive sigue moviendo sentimientos y fibras, ¿no?
¿Tú qué crees?
No, yo creo que no.
Está muerto.
Juan Gabriel ya colgó los tenis desde hace mucho tiempo y ya está más frío que, ¿no? O sea, en el mejor de los sentidos, para que no se nos vayan a ofender, ¿no?
Sí.
Porque Lucía Méndez dijo que en algún momento a ella le habló Juan Gabriel. Ya después de los acontecimientos. Que de repente recibió una llamada y que la saludó Juan Gabriel.
Ok.
Marta Figueroa también dice que vive, ¿no? Juan Gabriel. Uh-huh. Pero pues aquí el tema es que no. Digo, está tan frío el tema.
Es como el Rey León, ¿no? Que dicen que Simba vive en él, pero es así, ¿no? Por esa imaginación, no sé.
Sí.
¿Cómo se interpreta?
Seguramente sí. Y además, jurídicamente, pues ya, o sea.
Hay un acta de defunción.
Hay un acta de defunción y hay cualquier cantidad de elementos que pueden constatar, con los que se puede constatar que él no está ya en este plano terrenal.
Okay.
Ya trascendió. Vive en el corazón de los mexicanos, como Pedro Infante, ¿te acuerdas que decía?
Sí,
eso?
Cómo no.
Entonces, tan ya no vive, que el lunes va a estallar una bomba, mi querido Jesse. Estoy en posibilidad de confirmar que viene una audiencia importantísima para los herederos de Juan Gabriel. Y obviamente, pues se han dado varios procesos jurídicos en donde incluso estaría en riesgo la posesión de heredero universal de Iván Aguilera.
El lunes. ¡Ájale!
Entonces, pues como ahorita ya es viernes, se los digo para que se lo lleven más relajado. Seguramente.
Que relajado él no debe de estar.
Pues seguramente no, y si se está enterando por este lado, va a estar buscando vuelos, pero están bien caros los vuelos de última hora, ¿eh?
Oye, entonces el lunes puede haber una sentencia.
Aparentemente me parece que hay un juicio.
Uh-huh.
Y el lunes hay una audiencia en donde se están evaluando ciertas circunstancias de anormalidades. Entonces, esto estaría ocurriendo el lunes y bueno, pues vamos a ver de qué manera va tomando forma esto, ¿no? Entiendo que Iván Aguilera, él no vive en México, no vive ni en Miami, él vive en la parte norte de Estados Unidos. Él se fue a un área donde no hay hispanos. Entonces, las notificaciones allá, siga aquí, que te notifiquen, es un rollo.
Imagínate hasta allá.
Ahora ya apostillarla y mandarla es un tema, ¿no? Y que le entiendan, ¿no? Porque además vive en una comunidad de americanos.
Claro.
Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué forma se pone el asunto. Lo que es una realidad es que es una pena que mientras este litigio ocurre, el acervo musical de Juan Gabriel está empezando a generar una brecha generacional injusta para las creaciones del ídolo, porque si algo tenía y tuvo Juan Gabriel, durante muchos años fue vigencia.
Sí, totalmente.
Entonces, pues qué pena.
Y luego da pena, ¿no? Porque pues, ellos deberían estar descansando en paz.
Y mira, dejaron tanto que valdría la pena que se explotara. Ahí está Elvis Presley, y ahí está Michael Jackson, y ahí está mucha gente que, muchas estrellas, bueno, Edith Piaf, ¿no?
Sí.
O sea, que su acervo musical sigue vigente y sigue vivo. Aquí no hay necesidad de matarlo, ¿no? O sea, por las disputas y por el maldito dinero.
Cochino dinero. ¡Gracias, Gilillo!
¡Buenos días a todos!
¡Hasta el lunes!
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
¡Apláudame! Ándele, apláudamele, por favor, rockero, grita aquí, si fuera así. Sí, no seas así, porque se nos puede sentir y se va el vato.
No, así
le ha pasado a mucha gente, a muchas producciones.
No,
le aplauden y se va el vato. Entonces, apláudanmele, por favor, Jauría, si fueran tan amables, rockero.
Gracias.
De todos, que se siente el calor.
No, y está bonito.
Que se sienta el cariño, la pasión, la lujuria por este hombre, por este individuo, por este ser humano que es todo paz, todo tranquilidad, todo deporte.
¿Cómo estás?
El Auriazul de Oro, señora.
Ay,
sí, te gustó.
Mica, Jessy, muchas gracias. Pero en realidad yo no merezco los aplausos.
No,
aunque sea un grillito ahí, ya sabes.
No.
Con eso. No.
A ver, ¿en dónde te han presentado así?
En ningún lugar.
¿A poco Pamela Cerdeira cuando se esté en la
comida? No, Pamela.
No, dime.
No, me sea puchero. Un beso a mi amiga del alma.
Sí, a la querida Pamela Cerdeira Morán. Creo que soy el único que le dice Cerdeira Morán, así la saludo.
Creo que eres el único, exactamente. Sí, yo le digo Pamelita.
Grabé su podcast hace poco, estuvo re bueno, ¿eh?
Es una gran mujer, gran periodista.
No, y
gran
amiga. Comunicadora de Cepa, gran amiga, cierto.
¿Cómo estás, Mille?
Bien, Ponchito, ¿me aprendes tú?
Pues bien, y contento porque ya es viernes y obviamente, pues siempre es una buena noticia.
El hígado lo sabe.
Que llega el fin de semana, pero también llega el fútbol, la Liga MX.
Sí, señor.
La Liga MX. Y arranca, hay buenos juegos, ¿eh? Hay unos que sí dejan un poquito que desear,
por no decir mucho.
Ya me angustié. Hay unos juegos muy buenos, ¿no?
Ya me angustié, Ponchito.
Te voy a...
Venga el arte.
Te voy a sorprender, porque
aprendes.
Mira, hoy arrancan las hostilidades a las 7 de la noche con el Querétaro-Mazatlán. Ese, del 0 al 10, calificación, Miki, oye.
0.
¿Quién gana? ¿Querétaro-Mazatlán? Querétaro, ¿no?
Querétaro.
El Querétaro anda bien, ¿eh?
Sí, Querétarillo.
Este Gerk, qué buen entrenador, ¿eh? Este Mauro Gerk, gran entrenador, está haciendo un gran trabajo.
Sí.
Querétaro contra Mazatlán, yo creo que gana Querétaro, estamos de acuerdo. Luego, a las 9 de la noche, ya es hora de meterle un calambre al hígado, ¿no? No, desde antes, los viernes.
Estoy en tratamiento, pero...
¡No me digas!
Ay, sí.
¿No estás tomando nada?
Nada, ni en 8 días la libro. O sea, me queda una semana.
Híjole.
Si es que el doctor Salgueiro me trae.
¡Salgueiro!
¡No!
¡La porra! No, Salgueiro, que no se ha manchado, man.
Si antes
que te deje tomar.
No,
Salgueiro, no seas así, hombre.
No,
dale chance.
Doctor, no puedo. No.
Pero por ejemplo, hoy viernes, ¿no?
Un
calambrito al hígado.
Voy en el 7. Me faltan 7.
Pero un calambrito, así aunque sea un calambrito.
No se puede.
Un saludo al hígado.
No. Una reverencia.
Bueno, a las 9 de la noche, Necaxa Santos.
Está bueno el juego, ¿eh?
De Caxa, yo que va a ganar. Además, es en San...
Si no tienes nada que hacer, pícale.
Además, arranca la Feria de San Marcos, ¿no? En Aguascalientes.
En Mérito Aguascalientes van llegando los valientes con su gallo copetón. ¿Te acuerdas que fuimos a cubrirla una vez?
Sí, bueno, claro. Varias, ¿no? Varias veces, sí, cómo no. Que va a estar de alarido en esta ocasión, ¿no?
Uh-huh.
Oye, ¿de dónde sacan lana? Bueno, no quiero ni preguntar, pero ¿cómo le hacen para llevar a Sting?
Verita, es presupuesto del patronato.
Ah, del patronato. Vamos a ver Sting, ¿no?
Sería buenísimo.
¿Qué, Gil? Pedazo de artista. ¿Va a ir a ver Sting? Ah, pero el Gil le gusta más como que OV7, ¿no?
No, Gil y yo es de Sting.
No, OV7 son buenos también.
Clásicos. Amigos.
Bueno, muy bien. Pues imagínate, se va a poner bien el ambiente, ¿no? Y la Feria de San Marcos, ahí en Aguascalientes, para el Necaxa Santos. Y termino hoy la jornada con un Puebla, que es el último de la tabla, recibiendo al Cruz Azul, que el Cruz Azul viene bien. Le viene de ganar a los Rayados. Sí. Está muy para la máquina, ¿no?
¿Cuántas jornadas quedan, Berita?
Esta y dos más, o sea, tres.
Tres jornadas.
Sí.
Son tres jornadas donde hay equipos que pueden pagar millones de pesos.
Millones de pesos. Pero luego ni les cobran, eso es un relajo.
¿Ah, no les cobran?
Claro, dicen que no les cobran y que no pagan. A ver, ahora sí que, cóbrame. No, pero sí tienen que pagar un billetón. Bueno, el sábado 13 de abril. Verás que es muy buen juego. Pachuca recibe a las Chivas.
Buen juego, ¿eh?
Buen juego, el Pachuca juega muy bien al fútbol. Chivas viene de dos victorias importantes. Ya metió gol el Chicharito.
Sí, no, buen juego. El Pachuca está que no cree en nadie.
Sí. Entonces va a estar la va de alarido. Después a las 7 de la noche, un juegazo. Los Pollos reciben al Chorizo.
Juegazo, ¿eh?
La verdad, juegazo, en el Azteca.
Juegazo era. El América, el Águila.
El Pollo.
Dilo bien, Vera.
Los Amarillos.
Di el águila que ilumina.
Los Amarillos, ándale, como dirían por ahí. El Puma no tiene mujer, el Puma no tiene marido.
¿Qué tiene que ver los Pumas con...?
Pero tiene un hijo que lo viste de amarillo.
No,
el América está bravo.
El América.
Buen juego.
América Toluca.
A ver, ¿con quién vas ahí? Además, tú vienes hoy vestido. ¿Es rojo? Es que yo no veo bien los colores. ¿Es roja tu sudadera?
Es como guin. No. Ah. ¿Será roja?
¿No es choricera? No.
No es choricera.
Nada que ver.
Roja. Sí, roja no
se
es.
Llama roja más.
No es.
Bueno, pero está colorada.
Colorada.
¿Con quién vas a este? ¿Con el águila?
El águila.
¿O el choricera? Sí, el águila.
El águila.
Yo voy con Toluca.
Venga.
Y luego, a las 9 de la noche, el clásico norteño, el clásico regio. Los Rayados del Monterrey, que vienen muy motivados, reciben a un Tigres, que viene el equipo de Tigres, pues, tristón.
De ser eliminado.
Sí, tristón, sacadón de onda el equipo, sin Nahuel en la portería, con un Guiñac errático.
¿Te gusta el portero que está en lugar de Nahuel?
Pues no, no, no. Y es que además Nahuel es de los mejores de
México,
la liga.
Sí, sí, sí.
No. Los mejores extranjeros que han venido a México, ¿no?
Clásico regio. ¿En dónde es? ¿En el de Monterrey?
En el
Gigante de Acero, ¿no?
Ajá, sí, ahí en el de los Rayados.
Sí. A ver si ya la cancha está un poquito mejor, ¿no?
¿Sabes qué? Creo que lo platicábamos. Es un potrero esa cancha y batallan mucho porque tengo entendido que no le da el sol. Como está construido el estadio y como lo ponen, que no le da mucho el sol al pasto. Entonces es muy difícil que amaine. Pero a ver, hay muchas técnicas, hay mucha tecnología para solucionar eso, ¿no?
Sí, no, no. Aparte, ¿cómo haces un estadio sin que le dé el de fútbol?
Claro.
Sin estudios que permitan saber que no le va a dar el sol a la cancha.
Es lo que se dice. ¿Conoces ese estadio?
Bendito Dios, no.
No,
yo soy más de, pero yo soy más de estadio viejo. De,
sí, sí, yo igual.
Sí, yo.
Ya
yo
de no, CU, así.
Sí, de pues, CU, sí, me encanta ir a CU.
Calor ahí,
Jalisco es un estadiazo, así me encanta, con un sabor bárbaro, Azteca.
Pero no, que sí les echen una manita de gato, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes cuál quedó muy bonito? La Bombonera, la de. Bueno, el Nemesio 10, el de Toluca.
El de Toluca, ese
sí,
no he ido.
Conserva esa. Pues precisamente ese estilo clásico que tiene viejo, ¿no? De fútbol así antiguo. Pero sí lo modernizaron un poquito y es una buena combinación.
Pues tendré que ir, pero...
Sí, vamos, vamos.
Sí.
Bueno, entonces, Rayados, Tigres, ¿con quién vas, Miguel?
Yo creo que los Rayados.
Pachuca, Chivas no me dijiste, pero yo creo que Pachuca, ¿no? ¿O qué?
Pachuca, sí.
Bien, muy bien. Y... ¡Ay, ay, ay! Domingo. Domingo a las 6 de la tarde.
Ay, ay, ay.
Tu equipo, el Atlas. El Atlas. El equipo de Jessy Cervantes. Recibe al equipo del San Luis.
No, hombre.
Ese sí, no va a tener mucha audiencia.
Resultado histórico. San Luis le van al Zorro 20-0.
No, no digas eso. No, pues San Luis anda
minutos.
Bien.
No, 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 qué cosa.
No, la verdad es que sí, no está muy atractivo, ¿no?
No, pero, nada atractivo.
Sí, fíjate, el Atlas está en la posición número 16.
El Atlas, si pierde estos dos partidos, paga dinero, ¿eh?
Y el San Luis es 13º. No es un juego así muy atractivo. No es de que, ay, nada más lo va a pasar esta aplicación, la voy a contratar para ver. No, ¿verdad?
No.
O sea, sí, te gastarás un billetón para...
No, hombre, verá, ¿cómo gastar un billetón? No,
pero
no,
tu Atlas.
No,
venga, ahorita. Venga, Jessy, échele.
He ido al estadio.
No, yo lo sé.
Y a verlos perder el estadio, tranquilo, con mi compadre.
No, yo te entiendo.
Con Galo. No, no.
¿Cómo está Galo, por cierto?
Bien,
salúdamelo.
Sí, con mucho
gusto. ¿A qué se dedica ahora el Galo?
A lo mismo, música. Sí, tiene una banda que se llama Nata.
¿Nata?
Nata, sí.
Ok, muy bien. ¿Y es buena la banda Nata?
Es rockera.
Así rockera, pero pesadona.
Rockería. Sí, rockerísima. Sí, sí,
vamos a ver a Nata, ¿no? Vamos a ver a Nata.
Vas a asustar, pero el día que tú quieras.
A Nata. Muy bien. Y eso, sí, a las 6 de la tarde. Damas y caballeros, un nuevo clásico está por nacer. El clásico de las fieras. ¡Pumas! Recibe el domingo a las 6 de la tarde a León. Juego importantísimo.
Oye, es que tiene clásicos cada 8 días.
No, pero es que bueno, es lo que está pasando. Se están creando nuevos clásicos. Nuevas tradiciones se están formando.
El clásico de las fieras.
El clásico de las fieras. Oye, está bueno, mira. Pumas está en el número 10, que no es nada que presumir, pero bueno. León está en el número 11. Los dos tienen la misma cantidad de puntos. Tienen 20 puntos. La
o sea, si gana el León...
Adiós a Pumas, prácticamente.
Juegazo.
Si Pumas tiene que ganar, sí o sí. Sí o sí. Es más, si no gana Pumas...
Traes más pastes.
No. Si no era Pumas, me voy a enojar mucho. Y cierra el domingo. Imagínate que ese rojazo de fin de semana, mi querido Ye. A las 8 de la noche, domingo, Juárez recibe a Tijuana. Ese rojazo de domingo. Espectacular, futbolero.
No hay otra liga que pueda uno ver o
vaya
algo.
Preparando la botana, el queso de puerco.
Oye, no me hice mi sándwich de queso de puerco.
¿Qué pasó con eso?
No, se me olvidó. ¿Y sabes qué? Compré mortadela.
¡Ah, la mortadela!
Mortadela. Y luego me acabo de acordar que era queso de puerco y no mortadela.
Bueno, la mortadela es como...
Buena, ¿eh?
Es como prima la mortadela del queso de puerco,
¿no? Con baguetcito, le puse quesito, jamoncito.
Buena.
Y mortadela, buenísimo.
Era como...
Pero era queso de puerco.
De chavillo me daban un sándwich de...
¿De mortadela?
Sí, para el lunch.
¿Te acuerdas de la hora de mortadela?
Mortadela.
Era mortadelo, ¿no?
No tengo ni idea.
Mortadelo y Filemón.
Y Filemón.
Mortadelo.
Era mortadelo.
Era mortadelo.
Porque... ¿Puedes checar, productora, si era mortadelo o mortadela? Estoy casi seguro que sí, porque había unos muñequitos, un cómic español.
Y era mortadelo.
Era mortadelo y Filemón.
Entonces,
muy divertidos esos cómics.
Pero mortadelo debe haber sido primo hermano de mortadela.
Ah, claro, tenía una hermana.
o algo así.
Es un buen apodo, ¿no? Imagínate tener una amiga que le llama la Mortadela. ¡Esa mi Mortadela!
Ya, Poncho.
No, bueno.
¡Vámonos! 8:17. Sí, sí, investigamos si era Mortadelo, Mortadelo. No, no. Era Mortadelo, ¿no?
Yo creo que era Mortadelo. Estoy casi seguro.
Mortadelo, el rockero. Mortadelo. Ya sabes, el rockero es como un... Es lo más cercano a un ChatGPT.
Es muy, muy cercano, sí, sí, sí.
Al ChatGPT. Bueno, esto es Paint the Town Red con Doja Cat.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en Exa?
Este fin de semana habrá en la CDMX diversas actividades gratuitas para todos los gustos y todas las edades. Primero, en la zona centro se realiza la Feria del Mezcal, Vino y Queso, en la que productores y emprendedores de todo el país exhiben y ofertan una gran variedad de comida, mezcales, vinos y quesos. Habrá catas y degustaciones, así como un bazar para mirar y comprar, música en vivo y muchísimas cosas más. Se puede visitar mañana sábado y el domingo desde las 11 de la mañana a las 7 de la noche en el Huerto Roma Verde, ubicado en la calle Jalapa número 234 de la colonia Roma Sur.
Niños y niñas, y uno que otro adulto con alma de joven, no deben perderse la visita al llamado Barco Utopía. Se trata de un complejo cultural en forma de navío. Sí, un gran barco en plena capital del país que abarca alrededor de 4.030 metros cuadrados de extensión. Este conjunto da cabida a un museo digital multidisciplinario que cuenta con el primer acuario digital interactivo de la Ciudad de México, orientado a la divulgación de la vida marina y sus especies. Una caja negra de inmersión 360 grados en la que el visitante vivirá la asombrosa experiencia virtual de sumergirse en las profundidades del océano. La entrada es gratuita. Se puede visitar todo el fin de semana y se localiza en Parque Lineal Periférico Oriente, esquina con la avenida Luis Méndez, Eje 6 Sur, en la Alcaldía Iztapalapa.
El Mercado del Trueque es un programa que fomenta el reciclaje y el consumo local. Se trata de intercambio de residuos sólidos reciclables, limpios y ordenados, por artículos de primera necesidad, plantas, hortalizas y servicios, y se realiza con la idea de motivar el interés y participación en el mejoramiento ambiental. Este Mercado del Trueque es itinerante, se instala en diferentes puntos de la capital para que más ciudadanos puedan participar. Se puede intercambiar cartón, papel, PET, latas de aluminio, fierra, tetrapack y vidrio. Este domingo se instalará en la Macroplaza de Iztapalapa desde las 8 a la 1 de la tarde.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. And the Oscar goes to... Toda la industria del séptimo arte.
What's next?
Novedades, estrenos, recomendaciones.
Barbie in the real world. That's impossible.
Cine con Rafa Sarmiento en Jesse Cervantes en Exa.
El querido Rafa Sarmiento, ¿en qué lugar de la madre patria está usted, mi querido Rafa?
En la grandísima capital, mi querido Jesse. Ya estamos de vuelta acá por Madrid. Terminamos nuestros asuntos de importancia vital por el norte y ya regresamos a casa.
Ah, pues qué rico, mi querido Rafa. ¿Qué nos tienes para de recomendación para ver en pantalla este fin de semana?
En pantalla grande y en pantalla chica, mi querido Jesse. Como todos los viernes, les tenemos una recomendación para que vean ustedes en la sala de cine y otra en la sala, pero de su casa. Y voy a arrancar precisamente con esa. El día de hoy tenemos dos recomendaciones que giran en torno al periodismo. Las dos tienen un abordaje muy diferente, pero es así como el tema en común. La primera se llama Scoop. En inglés, Scoop o La Gran Exclusiva, está disponible en la plataforma de Netflix y es una película, Jesse, que retrata el proceso mediante el cual, pues, una coproductora de la BBC, infinitamente infravalorada, consigue que el príncipe Andrew de Inglaterra diera una entrevista a esta cadena, a la BBC, sobre el caso de Jeffrey Epstein, con el cual se le relacionó. Hay evidencias, Jesse, esto es muy sonado, salió en toda la prensa, etcétera. Hay evidencia de que este miembro de la familia real británica tenía vínculos y vínculos estrechos con este millonario que fue condenado por pedofilia, que fue condenado por tráfico de personas. Hay registros de vuelos en el jet privado de Epstein, donde voló el príncipe Andrew. Hay comprobación de que estuvo en su isla privada, que estuvo en su casa, en su departamento de Nueva York, en la casa que tiene en Palm Beach, en Florida, etcétera. Cuando Epstein se suicida, estalla el escándalo y resulta que había un equipo de televisión de un programa que estaba en la cuerda floja a punto de salir del aire por recortes que hubo en la BBC y que se llamaba Newsnight. Y ellos se dedican entonces a perseguir la entrevista con el príncipe Andrew. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo es que el príncipe Andrew logra dar esta entrevista? ¿Por qué los escogió a ellos y demás? Ahí está todo retratado en esta película. Estamos hablando de un thriller periodístico.
Oye,
esta, sí, dime.
Ya la vi, mi Rafa, está buenísima.
Buenísima, buenísima, buenísima. Este rollo, Jesse, de la búsqueda obsesiva de la verdad y la dificultad de lograrlo, ¿no? O sea, yo pensaba, este tipo de entrevistas le pueden cambiar literalmente la cara al mundo. Pueden colapsar un país, pueden colapsar un continente entero. O sea, pudo haber colapsado la Unión Europea, pudo haber colapsado la Bolsa de Valores, pudo haber colapsado el intercambio de divisas, el valor de la libra esterlina, etcétera. O sea, fue un tema muy duro y muy complicado. Y bueno, que terminó, como todos lo sabemos, en pues el relevo del príncipe Andrew de todas sus labores en la Casa Real y del retiro de sus títulos nobiliarios. O sea, esto no se ha visto en la historia con mucha frecuencia, es una gran vergüenza, pero es que el caso fue muy duro, el caso fue realmente grave y en esta película está muy bien recogido al menos ese proceso. No hay una reflexión política de las consecuencias que pudo haber tenido, etcétera, pero yo creo que todo este proceso, todo este andar para llegar a esa entrevista es genial. Una cosa más, por puro morbo, Jesse, me metí a YouTube a buscar la entrevista original. Está ahí disponible, está completa la entrevista con el príncipe Andrew. Y yo, de verdad, es que me impresionó el pedazo de recreación que hicieron. Los tapetes, las copas, la iluminación, la ropa que traía cada uno. O sea, todo es verdaderamente detallado y muy bien hecho. Dirige Philip Martin y queda claro por qué. Philip Martin ha hecho Prime Suspect, que es una serie también de la BBC, que es una serie policíaca y thriller criminal, pero pues también ha hecho The Crown, La Corona. Entonces tiene este manejo de los asuntos reales, del protocolo, de la historia, y al mismo tiempo pues tiene todo este timing excelente para lograr mucho suspenso, acción cuando es necesario, etcétera. El cast es británico, no hay nombres muy, muy, muy conocidos, pero bueno, es una película que hay que ver rápidamente en salas de cine. En salas de cine tenemos Civil War, es el estreno el día de hoy. Se trata de una serie de periodistas justamente pues que están cubriendo lo que nadie imaginaría, que es una guerra civil en los Estados Unidos, en un futuro además cercano. Estados Unidos, mi Jesse, lo sabemos, como todo el mundo, pues está dividido, está fragmentado entre dos tendencias políticas, y esta película plantea como que un conflicto ya bélico, un enfrentamiento con armas entre estas dos facciones en territorio norteamericano. No es una cinta sobre la cobertura periodística como tal, esto es un telón de fondo, y es más vista desde el punto de vista de acción. Tampoco aquí hay una reflexión política ni nada, pero justamente por eso está hecha para el formato IMAX. Si pueden, hay que verla en formato IMAX. Así fue filmada la película, las escenas de acción, todas las secuencias. Es una película bélica realmente y es un catálogo de edición, de postproducción, de efectos especiales de cine bélico que realmente, realmente vale la pena. Es Kristen Dunst, Nick Offerman y Wagner Moura, el actor brasileiro, el que vimos en Tropa de Élite. Dirige Alex Garland y sí quiero detenerme aquí ya por último, Jesse, para darle al menos la oportunidad por esa razón. Alex Garland. ¿Quién es Alex Garland? Pues él fue el guionista de esta película de Danny Boyle, magnífica, que es Exterminio, o 28 días después, y es el director de la película Ex Machina, que realmente, pues, propuso cosas muy nuevas y muy buenas. Entonces, al menos por el director hay que darle la oportunidad, pero igual se la van a pasar chiquitibum bombitas, es viernes, hay que ir a la sala IMAX, hay que disfrutar. Palomitas grandes, refresco grande, mi Jessy, nachos con extra queso y no hay mañana. Y dieta tampoco, por supuesto.
Por supuesto, mi querido Rafa, te mando un gran abrazo, nos escuchamos la próxima semana.
Así va a ser, mi Jessy, un abrazo y buen fin de semana.
Buen fin de semana, son las 8 de la mañana, 55 minutos, llega así a estos Cheap Thrills.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
Marifer Centeno. Grafóloga, grafoscopa y especialista en personalidad.
Hace análisis en línea de grafología y personalidad. Es propietaria de Grafo Café. Se ha convertido en autora de bestsellers. Sus obras escritas publicadas por Editorial Aguilar son varias. Grafomaniatics, Grafología en el amor, Arregla tu vida con grafología y El lado oscuro de la mente humana.
Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes, Cenexa con nosotros, Marifer Centeno.
9 de la mañana en punto, Marifer Centeno. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Te voy a dar la bienvenida escrita.
Ok.
Ok, y tú me dices, pues, qué onda con la bienvenida que te estoy dando.
Está bien, está bien, está bien, está bueno, está bueno.
Aquí estoy escribiendo.
Muy visual, muy perfeccionista, una persona que es clara para decir lo que piensa y cómo quiere las cosas, hermético con su intimidad, hermético con su vida privada, generoso cuando quiere dar, da absolutamente todo, pero cuando te quita absolutamente todo, no se anda con medias tintas, es una persona que además trata de ser lo más realista posible, no le gusta soñar demasiado, es visual y es auditivo porque está alerta a todo lo que pasa a su alrededor, es una persona obsesiva. Es una persona que tema que se le mete a la cabeza, no lo suelta nunca. Tiene que saber qué está pasando, cómo, cuándo y dónde, en todo momento y de qué manera. Y además es una persona que se reafirma constantemente, como si estuviera evaluando, como si estuviera ahí. No le alcanza el día para todo lo que quiere hacer. Además, es analítico, es observador, le gusta ir en contra de la corriente, está escuchando todo el tiempo a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y además está pensando en el presente, en el aquí y en el ahora, más que estar futureando. Y eso sí, la visión es a largo plazo, sin embargo, la forma de ver la vida es que estoy sintiendo en este momento y a partir de ahí toma decisiones.
¡Ah, caray! Lo que puse a toda la gente que está en las redes, iba escribiendo mientras ella iba transcribiendo, bueno, iba, pues sí, no sé cómo se diga, interpretando.
No leo lo que escribes, solamente veo los rasgos de la escritura, tamaño, dirección, presión, angulosidad, velocidad, márgenes y sumo. Por ejemplo, es una letra que es alta, es más racional que emocional. Es una letra que es firme, es una letra redondeada, por lo tanto, y muy vertical. Hay perfeccionismo, inflexible en palabras de algunos, muy minucioso, muy observador, perfeccionista como pocas personas he visto en la vida, con lo bueno y con lo malo que eso trae, pero...
Sí, y lo que dice es, bienvenida Marifer, me encanta que estés en el programa y además, no, y tu crecimiento profesional, gracias.
Muchas gracias.
Eso es lo que dice, lo que escribí. ¿Cómo estás, Marifer?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, qué gusto me da que estés aquí y además le estaba platicando a Gil Barrera, que estaba aquí con nosotros hace rato, que sigue aquí en la cabina, que estoy realmente asombrado positivamente con tu crecimiento profesional y cómo no has dependido de un medio específico para esto que ha sido, sino que has labrado tu camino en tus redes, con tus pláticas, con tus libros, contigo misma y con tu conocimiento, con tu preparación, y eso es muy difícil de encontrar y te felicito.
Ay, oye, viniendo de ti es un honor, de verdad. Mira, creo que en ese sentido he sido muy instintiva, soy muy entregada, me gusta estudiar, me gusta platicar, me gusta el contenido. Soy, decía Víctor Trujillo que yo era como un libro abierto, porque soy, platico cómo soy y cómo me siento y todo eso. Y creo que he tenido la fortuna de tener guías importantísimas como el señor Gilberto Barrera, que es mucho más que fundamental y que además este libro también está dedicado a él.
Oye, pues está increíble, el querido Gilgilillo, que justo lo que tú piensas pensamos muchos. Cuéntale al público de Marifer como autora, fuera de que luego hablemos del libro en sí.
Como autora, creo que todos mis libros tienen que ver con lo que he vivido, con las situaciones que he vivido. Grafomaniacs fue el primer libro y lo escribí cuando... cuando llegué a la televisión, que yo salí, yo estaba estudiando en la universidad, empecé a tener a Carlos, mi novio, mi primer novio y hoy mi esposo, y empecé a trabajar. Entonces la vida dio cambios radicales, radicales. Tenía yo 17 años cuando conocí a Carlos y tenía yo 19 años cuando empecé a hacer televisión. No, ni siquiera fue como que yo soñara con hacer televisión, no dimensionaba la importancia del medio en el que estaba. Y bueno, entonces Grafomaniacs surge con ese descubrimiento, pues, del mundo, de la vida, con esa estar deslumbrado de qué pasa alrededor, de todo lo que pasa en los seres humanos. Luego me casé y escribí Grafología en el amor, porque pues el amor no es como lo pintan, o sea, el amor también es... pues es conocer a la persona y es entender que el enamoramiento y que el amor son dos cosas distintas y con quién te estás casando y quién es. Luego escribí Arregla tu vida con Grafología, que estaba yo un día triste en la cocina y lo escribí. Y entonces escribí todo lo que yo pensaba, hacía test, que a mí me gusta mucho hacer test, crecí haciendo test y soy muy interactiva y me gustan esas cosas. Luego escribí Analízate, donde hablé del lenguaje corporal, de grafología y de testimonios que me parecen que me parecían enriquecedores, y ahora salió El lado oscuro de la mente humana.
Uy, que te estaba diciendo, perdón, es fuertísimo el nombre, ¿eh? La portada es muy buena.
Muchas gracias.
Muy buena, porque es un cerebro repleto como de agujas de acupuntura. Bueno, así lo interpreté yo, ¿eh?
Sí, eso es.
Wow. Ah, sí, ah, bueno, pues mira, son como agujas de acupuntura, o sea, es como un cerebro en tratamiento, así, ¿no? En este
o
caso,
torturado.
O torturado. Y dice el lado oscuro de la mente humana, psicopatía, envidia, maldad y otros demonios, un análisis a través de la grafología y el lenguaje. ¡Por qué fuerte!
Bueno, lo que pasa es que estamos rodeados de maldad.
Ah, no, sí.
Quiero que pensemos en las noticias, de qué hemos hablado en los últimos días, de Fofo Márquez, de la mamá que abandonó a su hijo, a su hijita de 16 meses, esta mujer que se llama Kristen Candelario. Tenemos el caso de Camila, la niña que fue a nadar a una casa y la secuestran y aparentemente muere asfixiada y la señora fue linchada. Entonces, estamos hablando de la violencia como un hecho social debido a que está dentro y fuera de nosotros, los seres humanos, y en este libro hablo de la crueldad humana, porque los seres humanos somos la única especie en el planeta que es cruel. Sí, los animales son agresivos si yo vulnero su instinto de supervivencia, pero los seres humanos somos crueles. ¿Dónde te pego? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te lastimo? Y lo hemos visto en estos experimentos sociales como la casa de los famosos, donde cada persona que salía era una semana de odio profundo. E incluso a la ganadora le tocó el hate. Le tiraron la cuenta de Instagram cuando salió. Hay un capítulo que se llama El contagio social, que tiene que ver cómo, pues por pertenecer puedes actuar de ciertas formas y de ciertas maneras. Está un capítulo sobre la envidia, esto que uno puede llegar a sentir y que es tan humano, ¿no? Y no es que seamos malos, es una emoción compleja.
Está la traición también.
Está la traición, está la mentira, están los celos, pero también está la celotipia. También hablamos de Jeffrey Dahmer, también hablamos en este libro de Ted Bundy, de Yolanda Saldívar, de Juana Barrazas, la Mataviejitas, de Sergio Andrade.
Saldívar, que fue quien mató a Selena, ¿no?
Yolanda Saldívar, que además, a ver, es una mujer que de ser enfermera, que estuvo más acusada de robo, donde, todo lo platico en el libro, donde acusada de robo donde trabajaba, y Selena va a buscarla porque hay un desvío de $60,000. Entonces, por eso llega a este hotel que se llama Sonda Inn, y todo está en el libro, porque Yolanda Saldívar ha sido incapaz de demostrar en un solo gesto arrepentimiento, culpa, vergüenza, pena. Nada, Jessy, nada. No, en cambio tienes a Juana Barraza, que tiene un discurso totalmente diferente, y a un Ted Bundy que era encantador, y un Jeffrey Dahmer que platica con placer lo que hacía.
Oye, a ver, me llama mucho la atención esto que interpretas de Yolanda Saldívar y las imágenes que me imagino has analizado. El caso más común, más mediático, sobre todo en redes sociales, ha sido el de Fofo Márquez.
Sí.
Salió publicada en Twitter su declaración firmada por él. No sé si ya la viste.
Sí, ya la analicé y todo.
Y luego salen imágenes de él detrás del cristal este donde está siendo juzgado, y su voz, ¿Qué has notado en este personaje que, bueno, golpeó brutalmente a una señora?
Una enorme inmadurez. La grafología no puede detectar la edad biológica de una persona, pero sí podemos calcular la edad mental de una persona. Aquí tenemos a una persona que, a pesar de ser mayor de edad, parece un niño de primaria, pero además un niño de primaria agresivo y cruel. Hasta, por ejemplo, si tú ves la letra E, la letra O, pues son letras que tendrían que ser redondeadas. No tendría por qué haber ángulos en esa escritura. Pues, ¿qué creen? Tiene ángulos esa escritura. Y una firma tan chiquitita que refleja un gran complejo de inferioridad por parte de Fofo Márquez. Entonces, me hace pensar que todo este personaje que tenía animales exóticos, de los que no sabemos dónde están esos animales en este momento, animales exóticos, este hombre que dejaba a Kareli Ruiz con cuentas en los restaurantes, que cerró el puente Matute, ¿dónde está? ¿Dónde? Pues es un complejo de inferioridad. Y todo era como para sentirse menos chiquito. Pero cuando tú lo escuchas hablar, estás llorando, actitudes de niño.
Oye, y ¿puedes tú, yo me imagino que sí, pero no lo sé, te lo pregunto. ¿Tú, puedes tú, por medio de la interpretación de su firma, él escribió, creo que algo como que la pregúntenle a mi abogado?
No sé, se hizo el conocimiento de mi abogado, ajá, pero ni siquiera pone de conocimiento, dice, se hizo conocimiento a mi abogado. Y luego no le acabe, ¿no?
De su lenguaje corporal, ¿tú en eso puedes interpretar una culpabilidad? O sea, si es que lo que se le está imputando sea o no aplicable a Fofo, ¿tú puedes interpretar
dentro,
con
dentro
eso?
Dentro de la legislación vigente está la prueba pericial en materia de grafoscopía y la prueba pericial en materia de grafología. Está dentro de servicios periciales. ¿Qué es la pericial? Pues es la prueba reina de todas las pruebas. Es una prueba que tiene como... pues como objetivo que el juez tenga los elementos suficientes para llegar a una verdad jurídica, para llegar a una verdad legal. Por lo tanto, cuando tú tienes la escritura de Fofo Márquez, cuando tú tienes la personalidad de Fofo Márquez, va a haber seguramente pruebas periciales, perfiles psicológicos, donde se hagan pruebas proyectivas de personalidad como grafología, para poder determinar qué tipo de tendencias tiene, si es un peligro para la sociedad.
¿Y lo es?
Yo creo que es un peligro para la sociedad, es un peligro para la sociedad, sin duda alguna. Y además es peligrosísimo que sea un influencer, que es un influenciador al final del día, en estricto sentido. En algunos países de Europa como Italia, una persona que tiene más de 1 millón de seguidores tiene que seguir las mismas normas que un medio de comunicación
establecido, firme, formal y convencional, claro.
Que entonces si hay una línea editorial, si hay una responsabilidad
y hay una ley que lo norma.
Y que hay una ley que lo norma. En Europa hay países que dicen, si tú tienes más de 1 millón de seguidores, tienes que regir con las mismas leyes, con las mismas directrices, con un medio de comunicación grande.
Pues mira, es que está súper interesante el tema. Y el libro, me imagino que debe ser un libro... Te iba yo a preguntar al respecto. Es un libro, por ejemplo, hablamos ahorita de la traición, hablamos de la infidelidad. ¿Qué le dejas a la gente fuera de decirle y de interpretarle y de darle formas de interpretación? ¿Qué le deja a la gente? O sea, yo lo leo, lo voy a leer.
¿Qué hay, pero, de verdad? No, me claro, da muchísimo gusto.
Pero, ¿qué me va a dejar?
Cuidado. Cuidado y abrir los ojos, y abrir el corazón y abrir la mente. Si bien es cierto hay un lado oscuro, pues también hay un lado que es bueno y que es bonito y hay personas que te hacen reconciliarte con el mundo, como tú, como Gil, claro, definitivamente, pero tenemos que entender que el mundo pues no está lleno ni de buenas intenciones ni de buenas personas y que hay que estar mentalmente preparados para ellos y que no todo es lo que yo haga, hay un factor ambiental que es todo lo que me rodea, pues para el que tengo que tener cuidado.
Sí, claro.
Hay una película que es maléfica, la de Angelina Jolie.
Ah, claro.
¿Se acuerdan que hay una escena donde Angelina Jolie le roba las alas a este hombre que aparentemente la ama? Y entonces cuando se despierta sin alas, ella da un grito desgarrador. Y eso, que en un primer momento le duele, la hace más fuerte. Y yo creo que eso es un poco de la vida.
Mira, totalmente. Marifer, ¿este libro está a la venta?
Está en todos lados, está en Amazon, está en todas las tiendas, está en todas las plataformas digitales, lo pueden descargar y además pues es el quinto libro con mi familia editorial de Penguin Random House, con mi pues Esther Tete, con David García Escamilla, Andrea Salcedo, César Ramos y pues toda la familia de Random House.
Pues la verdad y es que me da muchísimo gusto que esté esta obra en el mercado, te felicito.
Muchas gracias.
Y seguro será todo un éxito, eres bestseller, entonces seguramente esto será y vendrá.
Dios te oiga.
No, sí.
Con tu apoyo sé que sí.
Seguramente. Con tu apoyo sé el lado que oscuro sí. De la mente, el lado oscuro de la mente humana de Marifer Centeno. Cómprenlo. Gracias, Marifer.
Gracias a ti.
Que estés muy bien. 9:14 a.m.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, llegó el momento de la segunda del extraño mundo de Ponchito Vera Prendes, conocido como Jürgen el Gollito Vera, el hombre que iluminará la televisión mexicana en el clásico de las fieras, el clásico de los felinos, el próximo domingo, Ponchito Vera Prendes. ¿Tienes teatro esa hora, no?
Sí, tengo teatro. Sí. No lo voy a poder ver.
Oye, ¿y no, cuando no estás así actuando y no piensas en los Pumas?
Me cuesta mucho trabajo. La verdad, te digo en serio, es un ejercicio de concentración.
Porque te estás pensando si metió gol.
La verdad es que, mira, yo estoy pues de alguna manera debutando en esto de la actuación. Pues hay que decir las cosas como son. Entonces me cuesta mucho trabajo concentrarme. Y más, yo soy muy distraído, muy disperso. Entonces, pero ahí sí te tienes porque hago un personaje que se llama Alfredo. Ajá. Entonces tiene que ser Alfredo.
Oye, ¿y si yo me pongo en el público y saco cartelones?
Híjole, ya.
Así das cuenta. Pumas 1-0.
Estaría bueno.
Y tú actúas.
Creo que sí me distraigo un poquito. Sí.
Y luego ya pierde Pumas 2-1.
Pero no, imagínate, desecho, ¿no? Ahí dejo la obra botada.
Expulsan al Chino Huerta.
No, chingas, me dejo la obra botada.
Voy a ir. Te voy a sacar carteles.
No, bueno. Se te agradece el detalle, pero...
Un iPad así en primera fila, un iPad así chiquilla. Ya valió el más de los Pumas.
O con el partido, con las imágenes del partido en desarrollo.
Sería buenísimo. Sí, te lo pongo, ¿verdad?
No, te lo agradezco mucho decir, pero no, imagínate, no, me corren. Porque me distraigo. Si por si me cuesta mucho trabajo, sí estoy pensando en el Puma, no.
Bueno.
Ahora lo dejo grabando y luego lo veo. Mejor. Oye, Miki, oye, pues aquí con el gusto de saludarte en esta segunda de deportes, José Riestra ya no es presidente del Atlas.
¡Ya no!
¡Cambio!
O sea, dejaron la presidencia. Pero corrieron al...
Sí, exactamente. Va a seguir trabajando ahí con Orlegui y demás.
Pasa al otro lado, ¿no?
Ajá, exactamente. Pero ahora el que va a llegar es un personaje que se llama Germán Gustavo Brunatti. El presidente del Atlas.
No lo conozco.
Pues cambios en el Atlas, ¿no? Pues a ver, ojalá y sean para bien, ya pensando obviamente en la siguiente temporada. Sí. Que tiene que trabajar mucho el equipo atlista.
Soñé que dejaban a este vato.
Mira, pues
a Peñat, no sé qué.
Yo creo que tú deberías de
tener más injerencia, ¿verdad?
Sí, ya, toman el control.
Mira,
de ese
pinche fútbol, no sé, pero de pasión, ¿qué tal?
No, pues ahí está. No, luego los presidentes obviamente tienen que saber de fútbol. Y sí sabes de fútbol, ¿eh? Pero, pues es otra cosa, ¿no? Digo, para eso pones a un director deportivo y cosas así. Yo creo que un presidente tiene que... Primero, querer al equipo.
Sí, ¿no? Sí.
Oye, y ayer, pues la noticia de la muerte de O.J. Simpson,
sí,
¿no?
Caray.
Que fue una gran figura del fútbol americano.
Mató a su esposa, ¿no?
Un corredor de alarido, ¿no? Con los Buffalo Bills. Y sí, su vida cambió en el 94, porque fue un juicio que llamó la atención mediáticamente de manera espectacular. Eso fue en el 94. De hecho, una huida, ¿no? Muy famosa. Él se escapa de la policía en una camioneta. La persecución salió al aire. De hecho, en aquel entonces estaban las finales del básquetbol de la NBA y cortaron la transmisión de las finales en televisión abierta para pasar cómo iba la persecución. Estaba la Copa del Mundo del 94, Estados Unidos en pleno desarrollo, y fue opacada por el juicio de O.J. Simpson, quien falleció víctima del cáncer. Bueno, dices lo de su esposa, que si la mató, salió liberado de eso.
Ah, ok.
Digo, lo declararon inocente, a que todo el mundo dice, nah, este cuate sí la mató. Mucha gente lo dice así, lo piensa así. Luego estuvo en la cárcel. ¿Sabes por qué estuvo en la cárcel?
Okay.
Él de repente se queda sin lana, ¿no? Después del juicio y todo eso. Y él se metió a un negocio en Las Vegas para robarse su memorabilia. O sea, él se metió a la tienda para robarse su casco, que ya estaba a la venta, sus cosas, para él luego venderlas. Lo agarraron y estuvo muchos años en la cárcel. Por eso, pero imagínate, es como cuando hagan tu museo, Jesse, ¿no? Tu museo así de...
Yo me meta a mi museo a robarme mis cosas para luego poner otro museo. Nah, pues está güey.
Sí. Oye, sí, pues bueno, descanse en paz y ya, pues ya, el de allá arriba ya decidirá si mató o no.
Mató. Querido Jürgen, ¿no? El Gollito Vera.
Gracias, Ye.
Se quedan con Jordi Rosado hasta la 1:00 p.m. Yo soy Jesse, pásela bien.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.